Vámonos a Baracoa, en el oriente, el extremo más oriente de nuestra querida patria, allá en Guantánamo. Es un placer con nosotros presentar desde allá a dos jóvenes cubanos, al microbiólogo Raday Matos y a Luis Noa Silva. Omar, son dos de los jóvenes que recientemente pues intentaron llevar adelante una marcha desde Maicí a La Habana. Y esto ha tenido toda una serie de repercusión para sus vidas personales. Ya tenemos en línea al primero de Raday. Buenas tardes y bienvenido aquí a Cuba al Día en Radio Martí.
Buenas tardes, hermano. Buenas tardes.
Bueno,
es un placer estar con ustedes.
Bueno, pues el placer es nuestro, Raday, que primera vez que tenemos la oportunidad de compartir con ustedes. Me gustaría que me contaras cuál fue la intención de este grupo de cuatro jóvenes, algunos de ellos universitarios, de llevar adelante esta protesta de Maicí a La Habana. ¿Qué pretendían hacer ustedes? ¿En qué concluyó? ¿Y cuál ha sido, Raday, ya que usted es primera vez que tenemos el testimonio vía directa, cuál ha sido la repercusión de todo esto que ocurrió?
Oka, bueno, permítanme aclarar ante todo que fue desde el municipio de Baracoa, que aquí vivimos, hasta La Habana, nuestra marcha, ¿no? Fue una marcha. Obviamente completamente a pie, si no es a pie no es una marcha, pero nos colgamos carteles en el cuello y salimos con rumbo a La Habana, pero nos paró los medios de represión, nos pararon en el municipio de Mías a 66 kilómetros, nos pararon, nos detuvieron, nos encarcelaron obviamente y luego nos retornaron en patrullas, ¿no?, en posición de detenidos hasta nuestros municipios. Entonces, la repercusión que ha tenido, sí, obviamente ha sido buena en el pueblo. En el pueblo, ya que el pueblo está de acuerdo, la mayor parte del pueblo, 1% grande del pueblo está de acuerdo con nuestras ideas y sabe la verdad, la saben, lo que mucha gente tiene miedo, pocas personas, algunas personas están ciegas por la ignorancia, otros con el paño fidelista en los ojos, pero la mayor parte del pueblo tiene miedo. Saben la verdad, pero tienen miedo. Pero muchas personas nos llaman y nos dicen, oye, está bien lo que hiciste, si lo hiciste, sigue adelante, si empezaste, sigue adelante, estoy contigo, te ayudamos, te apoyamos. Bueno, obviamente, la mayor parte del pueblo nos apoya.
Bien, Raday, déjame interrumpirte brevemente. Me gustaría que me clarificaras, ¿cuál fue el objetivo de esta marcha desde Baracoa a La Habana? ¿Qué ustedes se proponían hacer y por qué lo hicieron?
Okay. Sencillamente exigimos libertad de expresión. Nos colgamos carteles que decían queremos libertad de expresión. Eso fue lo único que exigimos, libertad de expresión, y por eso nos encarcelaron y nos detuvieron. Ese era nuestro objetivo. Hacerle saber al pueblo, por cada pueblito que pasamos, por cada comunidad, por cada escuela que pasamos, por cada sector de PNR que pasamos, exigir la libertad de expresión, porque obviamente en Cuba no la hay.
Ahora, Raday, me gustaría también hacerte una pregunta específica. ¿Cuántos kilómetros lograron caminar ustedes en la marcha antes que fueran detenidos? ¿Por cuántas localidades lograron pasar? ¿Cuánta gente estimado, no? Supuesto a ojo de buen cubero, como se dice en Cuba, pueden decir ustedes que los vieron, ¿cuánta gente los vieron?
Bueno, calculado por las vallas que hay en la carretera, las vallas o los carteles, como se le llame, caminamos 66 kilómetros, en los cuales fuimos apoyados totalmente, plenamente y bien saludados por cada comunidad, por cada pueblito, pero bueno, que conste que caminamos unos 30 kilómetros de la Loma de la Farola, que ahí hay poquitísimas casas, es un macizo montañoso y de curvas y pendientes, que para qué decir que hay poquitísimas casas. Es decir, le quiero decir con esto, que si hubiese sido un lugar muy poblado o un poquito más poblado, bueno, estoy seguro que nos hubiesen apoyado, el pueblo nos hubiese apoyado, pero hubiésemos estado detenidos antes de los 66 kilómetros.
Ahora, Raday, ¿también está contigo Luis Noa allí?
Sí, está aquí.
Bueno, ¿lo puedes poner al auricular, por favor?
Sí, lo voy a poner
al auricular. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Y regresamos
algunas
contigo.
Algunas cosas que le ha pasado. Oka, lo voy a poner ahora mismo.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Noa. Sabemos que eres uno de los más jóvenes. ¿Qué edad tienes?
28 años.
Eres uno de los más jóvenes del grupo que realizó este intento de marcha de Baracoa a La Habana. Raday no ha estado contando la detención. En el caso específico tuyo, tengo entendido que fuiste golpeado. ¿Qué ocurrió y cuál ha sido la repercusión en el plano familiar? Cuéntanos tu experiencia luego de todo este intento, de esta actividad civilista, diría yo, pacífica que trataron de realizar ustedes.
Bueno, después de la marcha del día 24, que nosotros la hicimos por el Día Nacional de la Resistencia, la repercusión que tuvo en el pueblo, creo que fue algo positivo. Repercutió de manera positiva, aunque hay personas que no son capaces de expresar lo que sienten de la manera que nosotros hacemos. Por lo menos tuvieron el valor de llamarnos y apoyarnos y darnos aliento, ¿no?, de seguir en esta lucha. Pero con respecto al plano familiar, creo que fue algo pésimo. Algo pésimo porque la seguridad, los medios de represión, prácticamente se puede decir que obligaron a mi familia a mentalmente hacerme daño, a tomar represalias contra mí, pensando que de esa forma yo podía cambiar mis ideales, ¿no? Por supuesto, no lo voy a hacer. Yo no voy a cambiar porque yo defiendo la verdad. Mi familia, el día que salimos, nos trancaron. Nos metieron en un calabozo el día de la marcha. Al otro día, cuando salimos de ahí, que llegué a mi barrio, me hicieron un acto de repudio, donde también mi familia participó, donde me gritaron vulgarmente, como se dice en Cuba, como dicen los comunistas, ¿no?, gusanón. Me gritaron así, pero bueno, me gritaron cosas, me ofendieron. Mi familia, cuando hablo de mi familia, hablo de mi hermana, mi sobrina, el esposo de mi madre y mi madre. Esas son mis familias.
Un momentico, Luis, para darle paso. Omar, es bueno clarificar, esto es un patrón que no es nuevo en Cuba. Correcto. Lamentablemente la separación familiar ha sido uno de los propósitos que ha manejado ese gobierno desde sus inicios. No por eso deja de ser lamentable lo que le ha pasado a estos jóvenes, pero no es algo nuevo, es un patrón que ha sido ordinario durante todo este proceso.
Sí, no, y ha habido incluso casos de familiares, hermanos que han llevado a juicio a sus hermanos por no estar en a favor de régimen, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría preguntarte, Luis, el panorama que tú estás describiendo, un entorno familiar que se vuelve agresivo contra tu persona, un acto de repudio, y me pongo también en el lugar de un oyente que está escuchando esto y dice, caramba, pero entonces no vale la pena hacer esto, porque mira todo lo que pasa. ¿Tú lo harías otra vez? ¿Y cuál es el saldo positivo de esto? Porque además de la gente que tenga miedo, etcétera, etcétera, ¿cuál es el saldo positivo de una acción como esta? ¿Vale la pena hacerla?
Es mi idea. Sí vale la pena hacerlo porque esta es nuestra lucha. Es nuestra lucha por la verdad. Es nuestra lucha por defender los derechos de un pueblo. Los derechos humanos. Ni siquiera estamos luchando por nosotros mismos. Eso es parte de lo que la gente no entiende y nos discrimina. Claro, eso es parte de la ignorancia también. Y de los ideales que desde pequeño le siembran a cada ciudadano cubano que no tenga la capacidad de pensar, que le siembran en su cabeza.
Luis, ha pasado aproximadamente ya semana y media desde que usted los liberó la seguridad el día 25. ¿Cuál es el estatus de ustedes, familiar? Ustedes fueron expulsados de sus casas. ¿Quién le ha dado ayuda? ¿Cómo están llevando adelante sus vidas? ¿Cuál es la situación actual del grupo y qué se proponen hacer?
Ok, bueno, escuchen. Aquí no habla Raday Matos. Mire, la situación actual nuestra es que, en mi caso, Raday Matos, yo vivo alquilado. Mi madre es muerta, ahora estamos hablando del cementerio, al lado de la tumba de mi madre. Bueno, desde los 12 años 14 años vivo alquilado, a los 12 lo mataron, vivo alquilado. Luis, mi compañero, lo botaron de su casa hace 3 días, que está comiendo en casa de mi hermano, yo también y mi esposa, estamos comiendo en casa de mi hermano, a él le quitaron la ropa, se está poniendo pullover míos, que casi no le sirven, pero bueno, está comiendo en casa de mi hermano, junto con mi esposa y conmigo. Alejandro y Evelyn, los otros dos muchachos, lo habían botado de su casa, ahora retornaron, los padres parece que hicieron conciencia, retornaron a sus casas, pero nosotros estamos durmiendo uno arriba de otro, como se dice, en una casuchita, cayéndose uno arriba de otro y comiendo lo que aparezca, sin trabajo. Bueno, a mí me tienen amenazado en el trabajo, en cualquier momento, yo no sé, pero ojalá que no, pero bueno, creo que me pueden expulsar del trabajo en cualquier momento. Y Luisito también perdió el trabajo. Estamos en una situación crítica. Bueno, hemos recibido ayuda, como nos preguntaba, de nuestro coordinador en la provincia, Rolando. De parte de ustedes, los amigos, no sé, de Miami, hemos recibido alguna ayudita. Hace unos días recibimos $20 cada uno y con eso hemos estado sobreviviendo. Sobreviviendo, le digo, no viviendo, sobreviviendo, hasta que podamos recibir otra ayuda, o si no, inventando, como decimos los cubanos, que somos magos del invento, viviendo del invento. Esa es la situación actual de nosotros.
Ahora, Raday, también me gustaría preguntarte, y la pregunta ya la había hecho en cierto sentido mi colega Tomás Cardoso, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Toda esta situación lo va a hacer ustedes desistir de lo que van a hacer? ¿Piensan continuar actividades de este tipo o de otro tipo, sin entrar en lujo de detalle, pero sigue la misma determinación de ustedes? Y una pregunta bien importante, ¿alguna de esta gente que se ha solidarizado con ustedes también pretende seguirlo? ¿Alguna gente se le ha sumado?
Bueno, sí, hasta el momento hay 2 personas más que se han sumado y hay algunos que han conversado, muchas personas, algunos, muchos diría yo, que no se han sumado porque o tienen miedo o tienen compromisos con la familia o con la sociedad y por tanto es miedo, yo lo valoraría como miedo, pero nos han llamado y nos han apoyado en todo y nos han dicho así de esta manera, en cualquier momento entro con ustedes. Nos han dicho así de esta manera. Ahora, nuestra determinación como tal es la siguiente. Nosotros defendemos una causa, defendemos ideales, defendemos la verdad. Y por encima de la verdad yo creo que no se puede ir nada. Es decir, en primer plano está la verdad. Por lo tanto, antes de dar este paso, nosotros lo hemos pensado bien y vamos a seguir con esto, ¿no? Vamos a seguir con esto. Sí tenemos planes futuros. Planes para días, meses, años, etcétera, etcétera, tenemos planes. Planes que, para no entrar en detalle, no sería lo más discreto decirlo ahora, sino al aire. Pero sí hay muchos planes y vamos a seguir con ellos. Y con nuestros ideales, que por mucha presión que nos hagan con la familia de mi esposa, que lo están volviendo loca, y la familia de mi amigo Luisito, mi familia, amistades en el trabajo, donde quiera, no nos van a hacer desistir ni cambiar de idea. Esa es una verdad.
Raday, en el caso de Alejandro y de Evelyn, que han sido aceptados nuevamente por sus padres, no obstante eso, ellos se mantienen firmes en estos mismos ideales donde estás tú y Luis, ¿se mantienen ellos junto al grupo?
Sí, se mantienen firmes, sí. Hace 2 o 3 días murió el abuelo de Alejandro, entonces está con la familia, lo volvieron a aceptar, y hace 2 o 3 días no nos vemos, pero sí, ellos se mantienen con los ideales, se mantienen firmes.
Raday,
creo que sí.
Una pregunta, ¿por qué lo han vuelto a aceptar? ¿Ha cambiado la actitud de los familiares? Porque a veces al inicio pues los familiares se molestan, pero después no conocen, o ¿qué es lo que ha pasado?
No ha cambiado la actitud de los familiares, siguen siendo comunistas, pensando como comunistas, comiendo comunismo y todo lo demás. Simplemente que se dieron cuenta que al final es su hijo y estaba pasando trabajo. En casa de mi hermano estábamos todos, uno arriba de otro, en la casita chiquitica y cayéndose de mi hermano, y le dijeron: Alejandro, al final es tu esposa y eres tú, que eres nuestro hijo, y pienses como pienses, ven a dormir para la casa, ven a vivir para la casa. Lo único que no queremos es que hables de política en la casa.
Bueno, entonces, Tomás...
Lo aceptan como hijo, no como opositor.
Correcto, ¿no?
Lo aceptan como hijo.
Lo que quería decir con esto, Tomás, es que como quiera que sea, esto es un saldo positivo.
Es
justo, de la
un saldo positivo.
Porque la familia se impuso al concepto político.
Al concepto político.
Al final, yo creo.
Premió la familia ante la manipulación política y es un paso de avance.
Y es un paso de avance como quiera que sea.
Ahora, Raday, en el caso de Alejandro, me hablabas tú, Alejandro es el que es cibernético, fue compañero de Eliezer Ávila, ¿es así, no?
Informático, sí, no, bueno, no llegó a graduarse.
Yo sé.
Pero sí, trabajó como informático, como técnico de informática en el hospital.
Exacto.
De aquí de Baracoa.
Raday,
fue compañero.
Brevemente, porque es importante este último punto que planteaba Omar, la familia de ustedes conocía de esta actividad que ustedes planeaban realizar el pasado 24 de septiembre, hasta ese momento no había problema, independientemente de la posición política de ellos, y en una familia pues todo el mundo puede tener divergentes opiniones. ¿Consideras tú que la reacción de ellos vino por parte de presión del aparato represivo?
No, le explico. Nuestras familias no sabían el acto que queríamos hacer, las marchas que hemos hecho y esas cosas, no lo sabían, porque desgraciadamente los medios de represión, la seguridad del Estado, como se llama, en Cuba está colada donde quiera, en los barrios, en la familia, en el centro de trabajo, en las escuelas, donde quiera. Y por lo tanto, esas son cosas que no se pueden comentar, no lo sabían. Pero cuando se da el caso, cuando hacemos una marcha, una manifestación, ellos se enteran, obviamente se enteran ellos, se entera el pueblo. Y algunos apoyan, muy pocos de la familia, otros como la familia de Luisito no lo apoyan, pero bueno, nosotros seguimos adelante. Algunos reaccionan, exacto, malísimamente mal. Con golpes, con ofensas, con que te boto de la casa, con que no estés más aquí, y porque la seguridad se encarga, la seguridad del Estado se encarga de ir casa por casa e informar, amenazar al opositor, a la familia del opositor, amenazar con que le va a meter preso, con que le va a levantar actas de advertencia, de peligrosidad, le va a llevar a una prisión.
Raday, bueno, nos queda aproximadamente medio minuto. ¿Cuál es tu valoración? Okay. ¿Cuál es el saldo? Bien breve, si pudiera decir. ¿Cuál es tu valoración, el saldo de lo que ustedes hicieron? ¿Es positivo al final de la jornada o es negativo?
Bueno, mi valoración es que es positivo y que estamos creciendo, seguimos creciendo poco a poco, a paso de elefante, pero aplastante. Seguimos creciendo y está siendo positivo ante la población, ante la sociedad. Estamos creciendo y es positivo.
Vamos a seguir luchando.